Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias. Hay que escuchar La Linterna por si acaso en este día de España bajo cero. Hace frío mucho y eso se nota cuando uno no para de recibir en su teléfono móvil vídeos con nevadas que llegan del Levante. Hoy en muchos puntos de Murcia, Cataluña y la Comunidad Valenciana se interrumpían las clases o se hacía una pausa a la oficina para disfrutar de este maravilloso fenómeno que no se veía en esta zona desde hacía décadas e incluso un siglo. Por ejemplo, localidades del litoral alicantino como Jávea, Denia o el Pilar de la Horadada. Se ha llegado hasta los 21 grados bajo cero en puntos de provincias como en Gerona. Y así va a seguir el tiempo en los próximos días, salvo en Canarias, que son los únicos que se están librando de este tiritar generalizado. Lo peor de la nieve y el viento se espera para mañana, sobre todo en Alicante y Valencia, y las temperaturas van a seguir siendo bajas en buena parte del centro y mitad norte peninsular, según alertan desde la Agencia Estatal de Meteorología. España no es ajena a la ola de frío que recorre toda Europa. Se espera que el consumo de gas se llegue a máximos no vistos desde el año 2012. Al igual que el consumo eléctrico, que va a coincidir con un máximo, con un repunte también en el precio. Lo anunciaba esta mañana en Herrera en COPE el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.
Sin negar, va a costar unos cuantos euros más llenar el depósito de gasolina y va a costar aproximadamente unos 100 euros más al año el recibo del año.
Nada le explicaba el porqué de la subida.
Falta de viento, falta de agua, parque nuclear francés parado y frío hacen que todo eso junto, más el acuerdo que hubo en noviembre, la OPEP, de subirnos artificialmente el precio a todos, que hacen que el precio de la electricidad y del resto de las energías en conjunto haya subido mucho en esta primera parte del invierno.
100 euros más al año para el recibo de la luz. No tenía otro día el ministro para anunciarlo. Más de uno se habrá quedado más helado aún de lo que estaba. Al menos, si tiene una cláusula a suelo en su hipoteca, podrá celebrar el acuerdo o no al que han llegado hoy Partido Popular, PSOE y Ciudadanos sobre el decreto del Gobierno que va a establecer una vía extrajudicial para resolver el conflicto entre entidades y clientes. Se va a dar un plazo de 3 meses a los bancos para devolver lo cobrado de más en las hipotecas, aunque se da la posibilidad a las entidades de elegir entre el dinero u otro tipo de forma para devolver esto cobrado de más. Y además, acogerse a este mecanismo no va a ser obligatorio. Así que, por ejemplo, pues los usuarios que vean que no se ponen de acuerdo con su entidad podrían ir a los tribunales, y también las propias entidades que no consideren nulas sus cláusulas suelo o que no les interese llegar a un acuerdo con ese cliente en concreto, pues irán sin duda a los tribunales. Entonces, ¿para qué sirve el decreto?, se preguntará alguno. Bueno, pues en algunos casos para simplificar la situación, pero desde luego no va a resolver todo este embrollo de las cláusulas. Solo se trata de ofrecer una alternativa, como destacaba el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Todos los tenedores de hipotecas con cláusula suelo tienen siempre la posibilidad de ir al juzgado. Lo que nosotros queremos es establecer una vía alternativa para evitar también el colapso de los juzgados y tener una vía gratuita para que efectivamente lleguemos a un acuerdo entre los bancos y los deudores hipotecarios.
Pues eso, será una alternativa el poder acogerse a esta vía extrajudicial, pero no es la solución definitiva al asunto de las cláusulas suelo. Y es que es muy difícil poder legislar o que un gobierno de alguna manera pueda interferir en lo que es la libre relación de comercio entre un cliente y, en este caso, un banco, una entidad. Es un escenario complicado y que habrá que ver poco a poco cómo se va resolviendo esta cuestión de las cláusulas. cláusula suelo. Y mientras en el PSOE se da por hecho que la batalla por el liderazgo va a ser una batalla a tres, es al menos lo que dejaba entrever ayer varones del partido como el castellano manchego García Page o el aragonés Lambán tras la conferencia de presidentes. Por ahora solo Patxi López, el lehendakari y expresidente del Congreso, ha dado un paso al frente, ha presentado su candidatura, es la tercera vía, parece ser hoy la primera por el momento. Pedro Sánchez es el que podría ser el segundo en dar el paso antes de que termine el mes de enero, estaría sondeando a militantes y cuadros medios para ver con qué apoyos cuenta, es lo que dan por hecho en su entorno, que antes de que finalice el mes podría presentar su candidatura para secretario general del PSOE. Ha ido perdiendo poco a poco Pedro Sánchez los apoyos desde su salida de la Secretaría General, desde su dimisión. Patxi López era uno de esos apoyos, también la balear Francina Armengol o el catalán Miquel Iceta. Poquito a poco ha ido perdiendo esos apoyos, ha ido quedando solo Pedro Sánchez. Y quien parece contar con el aparato del PSOE, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, sigue dejándose querer.
Pues es que yo los quiero, y ellos a mí, pero ya está. No hay nada más bonito que el cariño dentro de una organización. El PSOE tiene que recuperar mucho la fraternidad, el que los compañeros y las compañeras nos respetemos, nos apoyemos y nos ayudemos. Yo creo que en ese camino hay que mucho que unir y que trabajar.
¿Sabe Susana Díaz que cuenta con el apoyo de expresidentes como Felipe González o Rodríguez Zapatero y también de exsecretarios generales como Alfredo Pérez Rubalcaba y además de la mayoría de los varones socialistas como el extremeño Guillermo Fernández Vara, aunque luego en público pues se sean un poquito más comedidos?
Lo puedo asegurar que no tengo ninguna duda de que sea Susana, sea Patxi, sea Pedro, sea Juan o sea María, quieren lo mejor para el PSOE y quieren lo mejor para nuestro partido, no tengo ninguna duda. Y por eso tengo toda la esperanza del mundo en que, pasado en las primarias, vamos a ser capaces de hacer un congreso de unidad, que es lo que creo que el PSOE necesita, ¿no?
A ver si es verdad que esta crisis del PSOE se cierra después del congreso del 17 y 18 de junio, por la cuenta que le trae al propio Partido Socialista y también a la democracia española en general. Y por terminar con el frío, uno de esos sonidos que dejan helado. Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, esta tarde en la Audiencia Nacional declarando por la trama Gürtel.
Entonces, en fin, yo he oído múltiples bromas sobre mi capacidad gestionándolo y la imposibilidad, porque aquí lo que se ha querido hacer, no digo judicialmente, pero sí mediáticamente, es montar alguna película de que, bien, que de dónde habían salido los 48 millones de euros, ¿no?
Bueno, desde luego es que el caso de Bárcenas es un poco de película, ¿eh? Tanto el caso como él mismo como personaje. Se queja Bárcenas de estar estigmatizado como el hombre de los 48 millones en Suiza. Bueno, se enfrenta a 42 años de cárcel por no saber explicar de dónde ha sacado esa fortuna, por no aportar ni un papel cuando ha explicado pues que viene de inversiones, de sus fondos, bueno, de que es un gran inversor y que esto pues ha dado muchísima rentabilidad. Tampoco ha aportado documentación competente sobre este asunto. Y bueno, no hablemos ya de las peinetas que hacía a la prensa. Bueno, pues eso, para quedarse aún más helado de lo que está uno en este día. Hay luz en la linterna, hay que escuchar la linterna por si acaso hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
El PSOE volvería a ganar las elecciones autonómicas en Cataluña, en Andalucía.
Sí, aunque perdería 7 puntos con respecto a los comicios de 2015, según el Estudio General de Opinión Pública de esta comunidad autónoma. El PP ocuparía el segundo lugar y Podemos el tercero.
Siguen las diferencias internas en Podemos.
Carolina Bescansa afina a Pablo Iglesias, ha admitido que la consulta promovida por este sobre las reglas de la próxima asamblea ha dejado el partido más dividido y debilitado.
El Ministerio de Defensa va a volver a tener un stand en el Salón de la Enseñanza de Barcelona.
Y tendrá una superficie mayor que la de otros años. El Ayuntamiento de la Ciudad Condal no está de acuerdo. El año pasado Colau dijo a los militares que su presencia no era bien recibida.
El PP retoca el lema de su próximo congreso.
Para que sea correcto gramaticalmente, será España adelante, con una coma tras la palabra España y con los dos signos de exclamación tanto al principio como al final.
En libertad los 6 detenidos de UGT Asturias.
Entre ellos su exsecretario general Justo Rodríguez. Fueron arrestados ayer por el presunto presunto fraude en la gestión de los fondos destinados a la formación. Siguen en la causa como investigados.
Cuatro potentes terremotos sacuden el centro de Italia.
En apenas una hora, con una magnitud de más de 5 grados, han golpeado las mismas regiones ya devastadas por los seísmos de agosto. El metro de Roma y varios colegios han sido evacuados.
El vicepresidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, vuelve a cargar contra Rusia.
En su despedida del Foro Económico Mundial de Davos, ha dicho que Moscú es una gran amenaza para la democracia y que va a interferir en las elecciones en Europa este año, como ya hicieron en las de su país.
Hospitalizado George Bush padre.
En un centro médico de Houston, según su gabinete, se encuentra bien y estable, aunque se desconocen los motivos de su ingreso. Tiene 92 años.
España vuelve a quejarse de los ataques a camiones de fruta y vino en la frontera con Francia.
Ataques tanto a los camioneros como a las mercancías. El gobierno galo ha condenado también los actos y ha anunciado que tomará medidas. Bruselas ha pedido más información.
Deportes, comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey.
Desde las 7:15 se juega el Alcorcón a la vez. De momento empatan a cero. A las 9:15 el Real Madrid recibe al Celta. Mañana se disputan el Real Sociedad Barcelona y el Atlético de Madrid Eibar.
Va a seguir haciendo mucho frío, pero nos va a detallar cuánto va a hacer nuestra compañera Sofía Negrín.
Mañana jueves seguirá la ola de frío. Eso sí, las alertas serán por las heladas extensas y copiosas. Serán significativas en el litoral del sureste, con cotas de entre 300 y 500 metros en Albacete, Cuenca, Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y norte de Almería. Se esperan, por ejemplo, menos 8 grados en Salamanca, menos 7 en Madrid y menos 4 en Galicia.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Carlos García Nuño, buenas noches.
Buenas noches. Hasta ahora sigue nevando en algunos puntos, especialmente en la comunidad murciana y también en las provincias de Almería y Granada. Y hasta ahora es donde más dificultades hay. En Murcia, por ejemplo, está cortada para camiones, siendo obligatorio el uso de cadenas para el resto de los vehículos, la A91 en Puerto Lumbreras. Y en Almería, en esa zona, en la A92, idéntica situación entre Chiribel y Vélez en Rubio. También en Murcia está cortada para camiones. El resto deben circular con muchísima precaución en la A7 en la zona de Lorca. Y recuerden que en Huesca sigue cerrado el puerto de Somport en la red principal. En cuanto a la red secundaria, están cerrados los puertos de Portalete en Huesca, Lunada en Cantabria, Col de Pal en Barcelona y La Bonaigua en Lleida, y son necesarias las cadenas en los puertos de Tarna en León, Sierra Nevada y La Ragua en Granada y Peñaencada y Montenegro en La Rioja. También en la red secundaria están cortadas ahora en Murcia la RM702 en Archibel y en Alicante la CV797 en la zona de Alcoy, y cadenas también en numerosas carreteras secundarias, especialmente hasta ahora, como decimos, en Granada, Murcia, Almería y también en el Pirineo Ostense.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Hasta las 11:30 estamos en La Linterna. Vamos a recordar, Iván Alonso, cómo se puede participar en el programa.
Pues como siempre, estamos en Facebook, somos La Linterna Cope, en Twitter, @linternacope, y también tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp, que es el 600-544-555.
¿Y de qué se está hablando a esta hora en los oyentes,
pues,
Iván?
Sobre la subida de la luz, Marta. Pablo cree que no está justificada y María dice que pagar 100 euros más este año es una barbaridad. Además, Pedro comenta que falta control, que es mucho dinero el que pagamos por la luz.
Sigue La Linterna, ahora empieza ese tramo especial que dedicamos a otros asuntos, la luz de La Linterna. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, Marta, muy bien, vamos con ello.